Tú estás activo con el Pen Franklin. Everywhere you go.
Con el Benjamin.
El Benjamin Buttons.
El Sean Benjamin.
Coño, son Benjamin en Mystic River.
O el Sean Penn, simplemente.
O el Sean Penn, inclusive con Maduro allá haciendo un discurso, son el Sean Penn.
El Sean Penn.
Y
¿Tú
bueno,
sabías
Benjamin
que
Franklin.
Sean Penn fue pareja de Charlize
Coño, no sabía.
Yo tampoco.
Charlize Theron,
Hasta ayer.
la catira de Furiosa.
Sí, sudafricana. Hermosa.
Hermosa, verga. O sea, me encanta, me gusta un poco menos por haber salido con Sean Penn, me cae mal Sean Penn.
Bueno, pero por razones obvias, ¿no?
Sí, por su ligue con los comunistas de Venezuela. Pero es raro porque, a ver, los actores casi siempre tienen cosas por detrás y artistas que tú puedes decir, coño, no me gusta por esto, por lo otro. Pero inclusive a Michael Jackson, yo digo, ah, bueno, yo no sé si hizo eso, pero verga, Thriller me lo voy a tripear siempre.
Bueno,
Pero
aparte es un clásico.
a mí me pega tanto el chavismo en Venezuela que digo Sean Penn y digo, ah, no, que se joda. Y
¿Tú sientes
recientemente
que...
me vi una película, un clásico que no había visto, Mystic River. Y coño, de pinga recha, pero toda la película estoy pensando, erga, este mamagüevo.
Pero es literalmente toda la película.
Él.
Tipo, te da flashback, claro, te da flashback de cuando hacía presentaciones públicas con Chávez, por ejemplo.
Exacto, con la
Con la
chaqueta
camisa,
tricolor.
es exacto.
Que a
¿Y
veces
sabes
digo, o
cuál es
sea,
otro?
que me confirme, eso pasó, porque a veces yo no sé si son fueron sueños míos, porque es tan surreal la imagen de Sean Penn al lado de Chávez. Si tienes una, es más, pon una imagen para que estemos seguros que no estamos mintiendo. Y no con la intención, sino que tal vez no sabemos, ¿me entiendes? Porque tal vez esto lo vivimos nosotros en un sueño surreal por haber estado, bueno, bajo el yugo de esta dictadura por tanto tiempo.
¿Estás listo para lo que te voy a mostrar? Yo
Por
no creo que te
favor.
estés listo.
Estoy listo y la gente en la casa, la siguiente vez que vean Mystic River o Milk.
Milk. Bueno, haciendo un pequeño paréntesis, la terminal del avión, o sea, la terminal de aviones
Abre
en San
ahí,
Francisco,
pues, pero abre ahí, ajá.
la terminal de aviones en San Francisco se llama Harvey Milk
Okay.
por este personaje, no por Sean Penn.
Sí, para la gente que no sabe, hay una película que es como muy importante mostrando el movimiento, sí, de los derechos a las personas gays y lesbianas. Bueno, creo que gay incluye todo.
Del
En,
movimiento
sí.
LGBTQ
Pero de los
plus plus.
70, 80. Y creo
Sí, como
que
que
fue lo que
tengo
él hizo
entendido
con
que
eso,
él.
que no discriminaran a la gente o que se pudieran casar. ¿Cuál era qué fue lo que él
Yo creo
logró?
que era lo de la discriminación. No recuerdo exactamente. Sé que en San Francisco es un personaje que está muy ahí.
Harvey
Porque
Milk,
aparte
se
es
llamaba el tipo que
Harvey
fue,
Milk.
creo que fue un congresista o algo así.
Pudiésemos hacer una infinidad de chistes por su apellido
Harvey Milk, claro. Pero como
claro, y
somos
su
un
orientación
podcast
sexual.
respetado, bueno, con decencia, ética, etcétera. Mira, pero ponla que aparece con Chávez también, porque esto es muy
Me encanta,
surreal.
ya me encanta que dices que somos un podcast de ética y mostrando fotos de Sean Penn con Chávez.
Coño, pero es porque esto es información, ¿sabes? Que la gente tiene que saber, pues, datos culturales.
Claro.
Mira, la
Y
cuarta
tuviste
foto
que
que
esta foto
está
de
en.
Chávez, esta foto, esta.
Ajá. Sí, bueno, era para ver un
Bueno,
poco como que dentro.
las fotos con Chávez, ya Chávez estaba gordito antes de
Sí,
terminar.
ya estaba, tú sabes, cuando engordan al cochino antes del beta. Sí, ya
O
estaba
sea, tiene
listo.
unas pre-gordito y post-gordito.
Sí. Y lo peor es que Sean Penn, coño. Qué cagada, marico. Hay varios así. Creo que Danny Glover también.
Danny Glover es el que te iba a decir que no es el único. Danny Glover y Oliver Stone, el
Y Oliver
director.
Stone, sí, Oliver Stone, increíble, marico. Y del
Mira.
mundo de los escritores, Paulo Coelho, por si te gusta El Alquimista, quema esa mierda. Ajá.
Tú, ya va, stop sharing, para que me vean la cara.
Claro, coño.
Tú eras alto fan de Paulo Coelho, ¿no?
Sí, fue el primer escritor que empecé a leer de chamo. después dejé de leer como por 20 años y empecé a leer reciente. Pero los libros me parecían cool.
Tomaste una pausa.
Después que me entero que el bicho es como comunista y creo que hasta le hizo un libro a Chávez, empecé a ver sus historias con otros ojos. Pero bueno, si quieres aprender a leer, puedes empezar con eso. Son libros fáciles. Y son libros sí. Que impresionan al que no... Al que es fácil de impresionar, ¿sabes? O sea, yo con 15 años, yo como que, oh my God.
Wow.
Las analogías. Pero seguro si lo lees ya de mayor es como que... ¿Sabes? Filosofía barata. Pero bueno, tal vez sea
Marico, ¿quieres hablar del tamaño gigante de esta taza, weón?
Coño, me encanta.
Es una ponchera de café con leche.
Pues no la tienes nada llena, o que ya te la habías...
Ya me la he tomado, weón.
Ok. ¿Tú eres de tomar cantidades grandes de café?
Marico, desde que me mudé para acá he empezado a tomar más café.
En Miami, okay, bueno, aquí vamos a un poquito rapidito también dar contexto porque tenemos varias semanas sin salir en el podcast. No quiero echarle la culpa al chef Maurice, pero sí lo voy a usar como un factor. Él se estaba mudando de California a Miami. Yo estuve enfermo la semana pasada y nada, no pudimos grabar. Y queríamos grabar en el momento que saliera rápido, porque nos gusta grabar los episodios y que salgan de una para que tú lo sientas fresquito. La gente lo siente calientico, porque si no, lo sienten frío.
¿Sabes cómo se siente? Como si te pusiese un pad frito ahí en el ñe.
En el ñe, ajá. O sea, ñe, lo diría como la gente que es sordomuda, ñe.
es como que ese pad frito en un día de calor que te pones entre el ano y el escroto.
Exacto. Que también es el lugar donde puedes esconder vaina si necesitas. Un festival, una vaina. Ok. Pero bueno, la gente lo siente cuando el episodio está fresco. Y bueno, nada, para que la gente sepa, estás hoy en un setting muy diferente porque estás en otro estado, casi otro país. Estás en Miami, papi, estás en Hialeah, la casa de la mansión de Hugo, el Palacio del Hugo.
El Palacio del Hugo.
Y Vicky's Bakery.
Vicky's Bakery. Esta es la Yuma, papi. Esto es, marico, esta es otra bestia. Esta ciudad es otra bestia. Yo no me acuerdo que sea así.
No, está mucho más salvaje.
Es salvaje. Yo creo
Miami
que
es en el Trio Five, lo que llaman el Trio Five, el Dade County, está mucho más salvaje. Ya no parece ni siquiera, o sea, no se parece a nada de Estados Unidos.
¿Sabes qué? Llevo una semana hablando, le decía a mi significant other.
Ajá.
Y anoche está jodiendo. Le he hecho el acento y anoche la perdí.
Se arrechó.
Me dijo, ya me tengo que calar el acento aquí.
Ya.
Para que tú también vengas a hacérmelo en la casa.
Claro,
entonces,
claro.
Yo ahí a ver, recapacité.
Aclarando que nosotros le tenemos mucho cariño a la comunidad cubana.
Yo soy cubano.
El chef Maurice tiene descendencia cubana, entonces obviamente es todo en joda. Pero sí es verdad que el chef Maurice viene del Asia Occidental, ¿no? En San Francisco.
Oriental.
Y ahora está volviendo a Hialeah, el cubaneo internacional, combinado con venezolaneo y toda Sudamérica, pero ahora en cantidades industriales concentrado, porque el sur de la Florida se ha expandido mucho. Cada vez que yo voy... veo nuevas construcciones en lugares donde yo pensé que ya no se podía construir. Es como que siguen llenando todos los cuadritos y como yo lo recuerdo en el principio de los 2000, siento que había tanto espacio antes y ahora todo está cubierto. Y cuando tú lo ves en un mapa, en la Florida, especialmente el sur de la Florida, es bastante pequeño porque la mitad del terreno es lo que llaman Everglades, manglares, donde no pueden hacer nada. Y aléjate de ahí porque te agarro cocodrilo, marico. La gente no se da cuenta, hermano, lo peligroso que es cuando... O sea, cuando usted está por ahí, por la parte de los Everglades, donde están los cocodrilos, tómelo con seriedad. Porque allá no es como... Florida es un poquito Wild Wild West. Que allá tú puedes estar en un lugar donde venden que si souvenirs. Cerca de la carretera esta que pasa por los Everglades, ¿no? La Okeechobee, o la 27.
Ajá. La 27.
¿No se llama la Okeechobee también el nombre?
Creo que sí.
Bueno, esa vaina, tú puedes entrar a un lugar y que a comprar unos souvenirs. y hay un cocodrilo en la entrada. Y no es como que, ay, pero esto no están chequeando. No, aquí no están chequeando. Tú chequea, ¿sabes?
O sea, no solo eso, sino que te dan pedazos de cocodrilo para probar.
Aparte, los bichos están arrechos porque saben que también se lo están tumbando para comérselo. No, hermano, pero, o sea, yo siempre cuento la historia de una vez que yo fuimos en un bote que alquilamos yo y un amigo en los Everglades, ¿sabes? En los canales de los manglares. Que hasta el día de hoy yo digo, ¿cómo tú le alquilas esa vaina a esos muchachos de 20 y pico de años?
Claro.
O sea, hermano, y de pana que habían poco de cocodrilos y era un botecito chiquitico y nosotros loqueando que si nos callamos, bye bye. Bueno, X, nada. El sur de la Florida es salvaje, está activo, pero también tiene sus cosas sabrosas, porque tienes el clima, te sientes más en Sudamérica. ¿Has sentido un poco ese calor latino? Coño, buena referencia para que la gente vea.
Coño, lo puse rápido, pero bueno, el que vio.
No, ponlo, mientras me vas diciendo.
Los botes de aire. Sí, hay mucho latineo. Aquí se siente, aquí es palpable. Aquí no, ¿cómo es que se llama? Aquí no carece de latineo.
Claro.
Mira, entonces a ti te rentaron un bicho de eso.
El que a mí me rentaron era como una lanchita, o sea, tenía motor así tipo propeller.
Pero era
para andar por unos canales ya designados que están abiertos, no tienen manglares.
Y cualquier persona puede manejar, pues.
Bueno, aparentemente...
No tienes
que tener
una...
Sí, así tipo, tienes una licencia de manejar y de vaina, móntate ya. O sea, marico, pero... A ver, Florida es muy conocido por... O sea, tú aquí tienes libertad de hacer lo que tú quieres, pero eres responsable de todo también. O sea, tú puedes salir a cazar culebras, puedes. Ah, pero la culebra te agarró, bueno.
Eso es para tuyo.
Entonces... Nada, si vas por allá, que no pienses que la vaina es juego, esa vaina es peligrosísima. Hasta en Disney se han llevado a bebés en la orilla así cocodrilos. Guau, guau.
Mira, me ibas a preguntar de mi taza. Disculpa. De café y llegamos hasta los Everglades.
Ok, menos mal que tienes buena memoria y volvimos. Ajá, sígueme hablando del café. ¿Por qué ahora estás tomando café en cantidades más grandes en comparación con cuando estabas ahorita en San Francisco hace nada?
Bueno, primero porque aquí generalmente ya tú vas a visitar a algún familiar y lo primero que te hacen es te ofrecen café. Y tal vez cuando tú vienes a mi casa yo te ofrezco un café. Porque es como que la lógica te dice que una persona toma una tacita de café. Pero yo voy y me dicen, ¿quieres más café? Y me termino tomando 3 cafés a las 5 de la tarde con una tortica chismeando con las viejas.
Claro. Y eso es un día extremo.
Y eso es un día extremo en estos momentos.
Claro, qué triste. Donde uno ha llegado que...
Siempre en la sala de una casa porque el calor está tan maldito. Está haciendo en Fahrenheit, está haciendo 95 grados.
Okay.
Marico, eso no es normal, weón. Eso bueno. No sé cuánto es. Debe ser como 35, 30 y pico, 38.
Sí, más la humedad de Miami pega.
Ahora, está fuerte la calor.
Entonces, tú estás teniendo como más eventos sociales y eso te ha llevado a tomar más café.
A tomar más café. Yo en San Francisco acostumbrábamos a nada más tomar una taza de café en la mañana o una taza de café cuando estaba grabando contigo.
Ahora, háblame de esto. Yo sentí que cuando yo estaba ahorita en Estados Unidos, iba a desayunos y vaina, en Estados Unidos el café, y confírmame si es así en San Francisco también, pero en el sur de la Florida por lo menos, ellos usan lo que es el café americano, que es un café más diluido. Y entonces las tazas de café son gigantes y te dicen, te la rellenamos. Pero a mí...
Cuando vas que sí a House of Pancakes, ajá, o a IHOP, o a
exacto.
Waffle House.
Cracker Barrel, vaina.
Cracker Barrel.
Pero a mí me parece que el café sabe como suave y yo no quiero tomar cantidades grandes, quiero tomar menos, pero que esté concentrado y que me lleve al coco como el cocorino romano que conocemos de toda la vida. Entonces, ¿te pasa eso? ¿En San Francisco es diferente o ya tú estás acostumbrado en Estados Unidos a tomar café más diluido?
Coño, yo quisiera
responde.
Decir que no. Pero yo creo que es cuando vas a sitios así que te los diluyen más. Por ejemplo, tú vas a... Yo me acuerdo de haber ido a una taquería que también hacía desayunos y te dicen... café de, no sé, de olla, creo que se llama, que es como que un café constante, y yo me imagino que es lo mismo, pues un café diluido, Folgers, que es el que venden en las vainas gigantes, los, el café este, de, no
sí,
sé.
De polvo.
De polvo.
Instantáneo.
Instantáneo. Yo creo que ese es más eso, ¿no? Pero en la casa, bueno, aquí compré ayer café La Llave.
Coño.
Café cubano.
Oye, Babi.
$3.99 la panela.
El kilo.
El kilo.
Pipo. Está bueno.
Pipo, está bien.
Y ese sí, que tipo, en cafetera italiana, pim pum pam.
Esa la estoy haciendo ahorita. Se llama La Greca, correcto. La cafetera greca, que pones encima.
La italiana, exacto.
Tenemos tres, huevón. Yo okay. Me traje una de San Francisco, y aquí donde estamos viviendo ya habían dos. O había una y compramos otra porque...
¿Y has estado en una situación donde tienes las tres prendidas?
Yo esta mañana vi a mi señora. Ajá. Y le pregunté que porque habían dos cafeteras puestas. Me dice, bueno, porque últimamente me estás pidiendo más café.
Ok.
Y entonces yo ahorita tengo ahí esperándome otra cafetera completa.
Que ya lo dije, ya tiene café listo. Burro
de café. Ya tiene café listo. Claro, está frío. Pero bueno, a mí no me importa si está frío o caliente. Eso es peor mío.
Ok, ¿y es aguadito o tú lo haces fuerte? Porque aquí sí tú controlas el nivel.
Yo creo que aquí lo estamos empezando a hacer un poco más aguado, simplemente para que rinda.
Ok.
Yo creo que si hacemos eso, poca agua, aquí nos va a dar una vaina a todos.
Claro, o sea, como que también el clima no te lleva a que te metas unos cafezazos puros así para el coco. Ahora, ¿tú te acuerdas cómo son los cafés en España? ¿Recuerdas que ellos eran más fuertes? O sea, más que nada porque sí. Ellos lo hacen con menos agua.
Y lo hacen en una cafetera propia, pues.
No, bueno, inclusive también la normal, la greca, que sale muy rico, pero que aquí se acostumbra en España y en Europa, creo, a tomar el café más grueso. Pero tal vez eso tiene que ver con el clima también. Tal vez en un lugar tropical lo quieres un poquito más diluido también para que no te dé una vaina en el sol. Te puede dar un, ¿sabes?
Bueno,
un beta.
Yo nunca había... tú sabes que nosotros vivimos aquí, cuando digo aquí es en Miami, por muchos años. Yo en mi vida, en 15, 18 años que viví aquí, nunca había ido a la calle 8 a turistear. Uh-huh. Me voy a San Francisco, vivo 6 años en San Francisco, ahora estoy de regreso. Y la primera semana, weón, que llegamos de regreso en Miami, me fui a la calle 8 a turistear. Bueno, el punto de la
historia. Ah, fuiste con el primo Marcos, el piloto, ¿no?
Con el primo piloto.
Un saludo.
Buen episodio.
Un episodio que fue el anterior. Si quieren ver un episodio donde hablamos con alguien que tenga de verdad cosas interesantes que decir, véanlo.
Seguramente el productor va a dejar el link abajo aquí en YouTube y tal claro. vez en no sé,
en el Spotify. Instagram, bueno, ¿dónde sale?
Él me dice, coño, vamos a hacer, no sé, quiero tomar una foto porque aparte él es fotógrafo. Y fuimos a la calle 8.
Está
y
bien, Marco, todo el mundo ahora es fotógrafo.
Y fuimos a una cafetería de café cubano. Y esa mierda era un espresso piping hot.
Claro, y el de ellos también es diluido, pero le echan azúcar. Y bueno, si no lo mezclas con más cosas, pasa bien.
¿Cómo es que se llama?
El cortadito.
El cortadito, que es el que viene como que... No, no es el cortado.
No.
El cortado es que lo cortas con leche.
No,
con un poquito de leche.
Este es el...
Coño, el que baten con el azúcar y es como... Uh-huh. Y eso sí es una droga, o sea, es súper dulce y aparte es súper cafeinado.
Pero es fuerte, o sea, no está diluido mucho.
Una colada. No, ese es fuerte.
Ok, entonces, pero te lo dan en vasito chiquitico, es como para que te metas un bomb. ¡Pa, pa! Como que entras al Perico Room. ¡Ta, ta! Te das dos. Claro. Sí, un coladito tal vez. Ese lo pides en Versailles o en Bakey's Bakery. Por cierto,
exacto,
ya probé.
Una colada
se llama, ok.
¿Ya probé qué?
No, que si estos pastelitos que hacen las panaderías cubanas, las pastelerías cubanas, que son que si de guayaba con queso y son todos dulces, son muy ricos, pero verga. diabetes.
Ya te voy a decir una aberración que probé.
Coño, mira,
esta es la que estás hablando.
Esto es muy de pinga porque tú llegas con el vasito grande y luego los chiquiticos y le vas dando los convives. Es un compartir. Puedes poner esa foto más grande.
Para los convives.
Claro, porque tú, y más si tú eres un coño transporte en una obra. ¿Sabes? Coño, llega a las 7 y... Erga, chamo, uno no puede ni siquiera robar una foto tranquilo. Estás tú en la obra, ¿verdad? Llegan los convives en la mañana y llegas tú con esto. Una huevona, marico. Coronado.
Eres Dios. Yo creo que la gente llega con esto más... Puede ser en la mañana para que te dé esa primera energía mañanera. Pero cuando regresas del almuerzo, tipo 2 de la tarde...
También.
Que uno viene como que a veces pesado de comer la vaina. Claro. Métete el segundo bump.
Claro, después del almuerzo en una oficina, te traen esto, te vuelves a activar para empezar, bueno, a llamar o a vender.
Me preguntaste que si has probado pastelitos cubanos. No, no he probado pastelitos cubanos todavía. Probé una aberración.
¿Qué aberración?
Una aberración que, marico, cámara de gas para esa gente.
What? Fuertes declaraciones, marico, del chef Maurice.
Tú no puedes hacer un tequeño de guayaba y queso. Guayaba y queso divino en su pastelito.
Ajá. Pero ya va, no puedes hacer un tequeño. ¿Tú pediste el tequeño?
Yo lo pedí porque tengo que probar esa aberración.
Ah, ok.
Yo en mi cabeza dije, ok, esto es un pastelito cubano de guayaba y queso. Déjame probarlo. No, no lo hagas. No lo hagas.
Creo que lo he probado alguna vez en mi vida y no, aunque no lo pediría otra vez. No sé, siento que estás medio exagerando, pero ok.
Tequeño de Nutella, muérete. Así, ya.
Ok. Ok, tipo...
Pero en la cara.
Tipo, una gente que vende tequeños, pero quiere meterle mucha creatividad, que si tal, no vas con eso.
Yo creo que no puedes jugar con un clásico.
Ok, déjame preguntarte esta, para ver qué piensas de esta, porque esta es parecido, es un cambio, pero no así. El tequeño de jojoto.
Tequeño de jojoto, no he probado.
Ah, verga, mamá, güey.
Tipo, las masas de maíz.
Sí, tipo masa cachapa.
Tipo cachapa.
Eso, por lo menos en Valencia, había un lugar, en Valencia, Venezuela, que se llamaba La Entrada, donde tenía muchas cachaperas, y había un carajo, o una caraja, no sé quién era el dueño, que vendía unos tequeños de jojoto. Y aquí creo que los he probado aquí en España. Pero bueno, quería saber qué pensabas de eso, porque eso es una variación, es verdad, pero que coño, no es una variación con son de tirarte una vaina y que mira, fusion, marico, con Nutella. No, es más como una vaina como que mira, hermano, así lo hacemos aquí porque no tenemos el maíz, hacemos el beta calidad, pues.
Tal vez véndelo tipo con un nombre de estos, tecachapa.
No, peor, ahí suena más... Tequeño de Joto me suena más como, verga, más criollo. Tecachapa me parece unos huevones que usan marketing para vender marcas así de mariquera. Y carepa de $17, ajá.
Entonces no he probado nada. A esto, pero quiero ir a probar algún sándwich cubano.
Coño, tipo, sándwich cubano.
No de la carreta, no. Quiero una vaina buena. O sea, yo sé que esos son como que... No, ya va.
Shots.
No son shots. Yo sé que el de la carreta y Versalles, ya tú sabes lo que vas a tener. Ya sabes lo que te van a dar. Y es un clásico en Miami. Esos son unos clásicos. Quiero ir a un sitio donde digan, no sé... Esta es la mejor mierda y te la comes, o sea, y sea la mejor.
Tú quieres una cosa que te hace como más, como que lo dirija,
pero no
gourmet. Que sea más pequeño.
No, yo quiero mi vaina como es.
No, pero me refiero a que sea como un lugar tal vez más local.
Más local, sí.
Que no sea como que el conocido, sino que mira, aquí en Hialeah hay un bicho que con la mamá hacen unos sándwiches y son brutales. Así es solo como, cash.
No me acuerdo cuándo hablamos de esto, pero así como hablamos de unas jevas que estaban vendiendo arepas fuera del público.
Ajá, Nietzsche.
Tal vez yo
quiero...
Nichísimo, pero tal vez quiero esta experiencia del sándwich cubano. O tal vez mi vecina, que es cubana, okay. Tal vez ella hace unos sándwiches cubanos criminales.
Ok. ¿Puedes decirle a la gente que no conoce qué lleva el sándwich cubano?
Pan cubano. mostaza, jamón, puerco, pepino o pepinillo. Coño, ¿qué más? Queso suizo. Es que tiene que ser queso suizo, no es que me vas a meter.
Claro, qué sé yo, American. No. Claro.
Sí. No. Okay. Creo que eso es todo, ¿no?
Y un
mayonesa.
Y una...
Hay gente que le echa mayonesa.
Okay.
Y creo que la receta original no lleva mayonesa.
No lleva. Claro, porque en esos días no llegaba la mayonesa a Cuba. Entonces, y una tostadora de estas de sándwich de panadería de pinga. Y creo que le echa un poquito de mantequilla arriba, ¿no? Mantequilla por arriba, por abajo del pan, para que dore. Pero bueno, eso ya es, no hay que decirlo, eso ya está. Aunque ahorita los chamitos nuevos a veces no conocen esas vainas.
No conocen esos trucos. No conocen. En uno de mis trabajos en San Francisco hice un sándwich cubano y eso, esa gente, marico. Tripió. O sea, yo no me saqué el miembro porque estaba en el restaurante.
Claro,
porque
pero.
Gente ido a trabajar,
pero tuviste que decirle, ¿eh? ¿Para qué pasa, chavo? Aléjense, coño.
Sí.
Porque quería, no, que señor. Ok. Y sacártelo también.
Había que sacudírsela.
Ahí entra todo.
Esa gente se volvió loca. Así que, bueno. Uh-huh. Y eso que lo hice como que si un pan mexicano.
Ok. Pero no, bueno, ellos no saben de eso.
Pero
no saben
lo de adentro
eso.
Era lo de... Claro, ellos no saben de eso.
Y lo de adentro es lo
que
importa.
Yo recuerdo que mi jefa me decía, cocíname un pan cubano como...
y ponte el huevo en medio. Y sale mayonesa.
Echa para allá,
chica. Joda, un padre de familia, ¿qué pasa? Ok, entonces, el sándwich cubano, vas pendiente.
Eso es lo que estoy ahorita en búsqueda. Mi sándwich cubano, o sea, de esa vaina, ¿cómo es? De ese menú. Uh-huh. Mi favorito es el medianoche, que es básicamente la misma vaina, solamente que en un pan tipo brioche, y es un poco más dulce el pan. Mm. Déjame, te busco una fotico.
Por favor.
Ah, aunque yo tenía aquí la vaina de Google abierta con el sándwich cubano y no le di share.
Coño, marico, estamos descagándole entonces.
Medianoche sándwich. Tremendo sándwich, pero es la misma vaina. Déjame, te lo muestro. Este es el medianoche. Es como que ves como un pancito más...
Ya.
Más amarillito.
Ahí sí me voy, me quedaría con el original.
Es como tipo brioche.
Porque siento que el brioche a veces le da mucho. Pero te entiendo, ok. Es más suavecito, es este pancito que queda más como una masita alrededor del pan. Coño, el pan cubano lo extraño porque aquí no se consigue. Es un pancito más inflado, receta... como que le echan más aire.
Pero queda como una baguette, queda un poco dura el como que es la capa de afuera. Uh-huh. Queda más, no dura, más crocante.
Sí, sí.
Que, por ejemplo, este pan de medianoche, que es un pan más suave. Pan cubano no es difícil de hacer. Y supuestamente el ingrediente que lo hace pan cubano es que usan manteca de cerdo.
Importante, también se conoce como manteca de puerco.
De puerco.
Y carne puerco.
Carne puerco.
Ahora, el puerco que se usa, ¿es más como lomo laminado o es pernil? Explícanos un poco aquí la parte del cerdo, porque la gente está preguntando en las redes. Ajá, de pinga. El sándwich cubano nos encanta, entendimos todo. Pero cuando hablas de cerdo, confírmanos un poquito. O sea, ¿qué corte estamos hablando? Porque el puerco es diferente dependiendo de la pieza.
Yo creo que es... pernil, correcto. O es el pernil termina siendo como el hombro slash pierna.
Sí, bueno, el brazo sería la paleta. Brazo, bueno, las patas adelante.
El brazo. Estoy tratando de buscar. Bueno, sabes que el sándwich cubano es hecho aquí en la Florida, o en el sur de la Florida.
Sí, para que la gente no sabía, para que la gente no sepa, en Cuba no hay nada de esto, ¿sabes? O sea, esto se crea en la Florida, claro.
Mira, por ejemplo, dice el sándwich cubano de Tampa lleva salami.
Ok, que es como salchichón.
Y es como salchichón. El de Miami no le pone salami. Y el de Key West. Se enfoca en el puerco y en el jamón.
¿Y cómo que no le echan lo demás?
No, me imagino que le echarán de más. O sea,
en Key West entiendo que el sándwich cubano viene con una fiesta de swingers. Es lo que entiendo yo. ¿Sabías que Key West es una comunidad de freaky?
De swingers.
Sí, de gente de 50 para arriba que hacen swinger y todo el pega. Entonces ellos se identifican con una piña al revés. Y dependiendo del color, es en qué etapa está. Si es amarilla es porque está, coño, yo quiero observar. Si está verde es como que, bueno, puedo probar unas mariqueritas. Y luego si está roja, pues me entiende, no sé los colores, pero tiene su manera de llevar. Pero nada, Key West, pendiente. Si se te acerca una pareja mayor y son muy amigables, o sea, de pinga, tripea, pero sepa que están buscándote otra pareja para que se lo llevan al búnker, como le llama John.
Bueno, últimamente en el TikTok del podcast, cuando me pongo a ver videos, he llegado a TikTok Swingers. Ahorita estoy en TikTok Swinger.
Y que soy parte de una comunidad.
Literalmente, video que paso, todos los videos son como que de una pareja de swingers o una chama que le gusta con todo y para todo.
Ok.
Y entonces ese es el TikTok nuestro. Si tú te quieres meter algún día, pues vas a ver todas las parejas swingers.
Ah, vale. O sea, ese es el algoritmo que está en el TikTok del podcast. Ok.
Claro, yo...
tú usas ese perfil para la cochinada.
Claro. Mi TikTok personal, vainas de padre, de papá, ¿sabes?
¿Cómo enfocar la educación a los... Pero en el otro es, ¿dónde están las maduras cerca de mí?
Y en el TikTok del podcast en inglés, mucho policía. Mucho policía y droga, así que...
Así que marico, no sé. Marico, qué peligro.
Eso está loco.
El Chef Maurice maneja las redes de TikTok y ya veo que van a pensar que somos uno desadaptado. Pero bueno, es la realidad, hermano, es la realidad. Pero sí, en Key West es un beta. Entonces el mismo sándwich cubano cambia en diferentes partes. No lo has probado, quieres ir. Siempre va bien con un cafecito, que es lo que estamos hablando hace media hora. Y nada. Jarras grandes de café, no, yo prefiero tazas más pequeñas, pero más fuertes.
Claro, pero mis jarras son café con leche, no es café negro.
A mí aparte
una jarra de esto de café negro.
A mí aparte me gusta el café aquí, largo de café, que es más café que leche.
A mí también me gusta así.
Entonces, imagínate. pero bueno, sí, verá que es arrecho madurar. Mira, te quería preguntar.
Hablando de madurar, rapidito. Ajá. El otro día vi a un familiar que llevaba como un año sin ver y me decía, coño, estoy muy contento, estás muy maduro y tienes una familia hermosa. Y yo cagado de la risa por dentro.
Dije, sí.
Sí.
Claro, no, bueno, nada. Uno crece, uno tiene que echarle bola.
Ahora, ¿qué piensas antes de ir al próximo tema que tienes ahí, que seguro que es muy interesante?
Increíble.
¿Tú qué piensas de que si tú estás buscando una receta del sándwich cubano, tú lo buscas en una página que sean gente de Miami que haga el sándwich cubano o a cubanos que hagan sándwich? ¿Tú no lo buscarías de una página de internet? Tal vez gringa, tipo New York Times. Déjame buscar receta de sándwich cubano.
No, yo me meto, ponte, elpulguero.org.
Ok, ñoque barato.
No, marico, yo creo que es difícil estos días porque yo lo que hago es, cuando tengo que buscar recetas, me meto en YouTube, busco la receta en YouTube y veo varios videos.
Claro, pero no buscas la receta de Sarah McLachlan.
Exacto, no. Busco, hay un chamo que se llama El Pirata de Tampa.
Claro, ese, definitivamente.
Y el pana llegó a Florida en una de esas, ¿cómo se llama esta? Estas como tablas de surf, pero que tienen como una vela.
Ya. Pero ese con viento, tiene que haber viento. Sí, sí, claro, sé que, claro. Cuál es, pero no sé cómo se llama.
Bueno, el chavo montó una vaina donde hace sándwiches cubanos. No, pero sí. O sea, porque el otro día estaba buscando una carbonara y se la quise, o sea, la que más me gustó y confié fuera de un viejito italiano que no sabía hablar muy bien inglés.
Ya va. Te quedó bien.
Sí, pero la carbonara siempre... O sea, no se cocinó, pero yo pienso que hubo, que tal vez no estaba donde tuvo. Pero que no confías en mí, ¿no sabes qué pasó? Cocinaste el huevo.
Es que es la única forma de cagarla, pues.
Sí. No, creo que para carbonara es que echarle el huevo prácticamente fría a la pasta. Casi.
No, tú necesitas la pasta que esté caliente porque el calor de la pasta es lo que te cocina el huevo.
No, entonces
más el agüita que le vas echando.
No, entonces me quedó bien. Pero, o sea, no lo pasé. Pero no sé, creo que tal vez le eché mucho huevo o muchas yemas y algo no me gustó, la supe muy fuerte.
Le echaste bastante queso.
Sí, pero tal vez le faltó. Usé conchales porque lo creé conchales, ¿qué? Y estuvo guanchale, fuerte también. Sí. El guanchale, sí. Pero bueno, lo
claro,
que quería decir.
¿Cuánto usaste? La papada completa.
Coño, creo que le eché dos cachetes. Y es un tocino fuerte, o como una carne así.
Es un fuerte. Tocino fuerte, sí. Y muy grasoso.
Entonces, tal vez eso fue. Pero sí, te entiendo. O sea, tú quieres buscar la receta de alguien, o sea, por lo menos un curry. Coño, yo creo que el pana tenga su colorcito, ¿me entiendes? Unos tacos de bola. O sea,
si yo te digo ahorita, si te doy una receta de unos curries tailandeses, tú no le das.
Coño, lo dudaría.
Ok. O sea, yo estoy contigo.
Estás buscando una receta de birria. Coño, no se la voy a buscar a Bobby Flay. ¿Me entiendes?
Claro, marico, no.
¿Me entiendes?
Bobby Flay.
Y que no, mira, pasó unos chilaquiles. Guy Fieri, el bicho de Man vs. Food. Entonces, pero sí, bueno, sí. A la final también es paja porque hay gente que no son del lugar y se vuelven unos huevos en esa cocina. Es más, la mayoría de los cocineros en la culinaria son de El Salvador. Entonces, déjense de huevo, nada.
Es como cuando yo trabajaba en el sitio Thai. Yo era como que el único venezolano.
Y el resto eran que sí, mexicanos nicaragüenses o de El Salvador. Y después correcto. Sale al frente gente... la caraja de sí, no, esto lo cocinó mi abuela de Tailandia, sí, huevona. Eso lo cocinó Héctor. No joda, debería tener Héctor la estrella Michelin.
Poco crédito se le da a los cursos.
A Héctor y a Luis, pana, hablando claro.
Poco crédito se le da a la gente que está ahí.
Anthony Bourdain decía, aquí tú trabajas en lugares que si franceses, en Nueva York, italiano, y al final los que cocinan son Héctor y Luis, huevón.
Claro. Y te digo, muy poco foco se le da a esa gente. Esa gente trabaja bien.
No, no, claro, y se lo dice con elogio porque son unos huevos pelados, marico. Son chefs en realidad, pero no se les reconoce a todos. Se les reconoce al huevoncito que fue a estudiar en Francia y lo que es roble pa' jugo.
O sea, a mí.
O sea, no, pero Jerga, no, pero parecía tu historia también.
Sí, sí.
casi Francia. Mira, déjame entrar rápido de aquí con los temas, porque si no, no vamos a hablar de café todo el día. Y coño, está bien, café me gusta. El otro día tuve una experiencia religiosa. Como ahorita estoy con un poquito más de tiempo en las manos, puedo ir que sea al mercado en la mañana. Y fui al supermercado en la mañana y tenía el supermercado para mí solo. Y normalmente tú vas al supermercado cuando sales del trabajo y tienes... O sea, es el tiempo que todo el mundo va, está lleno. Y se me había olvidado lo calidad que es cuando hoy en día encuentras un lugar vacío, porque siento que ya cada vez eso es menos algo que pasa. O sea, todos los lugares siento, y lo he experimentado en diferentes países, se están llenando, todo está lleno de gente en todos los momentos. Y cuando logras encontrar un lugar, un bar... Hace unos días fui a un bar con un amigo y también era un día de semana y lo teníamos para nosotros solo. Y no sé, la gente dirá, oye, pero tú no quieres vida. No, yo quiero tenerlo para mí solo. Entonces cuando consigo lugares así, experiencia, digo, verá, qué de pinga, me la tripeo.
Pero seguro te van a decir, ¿por qué no te mueves a un pueblo? O sea, estás en una ciudad y aparte Madrid es un hub, ¿no? Donde está todo el mundo. Entonces siento que, me imagino que en Madrid... cuando haces eso, que vas a un mercado está solo o el bar está vacío, se debe también sentir cool no estar entre toda esa gente. Hay gente que le gusta el bululú y el peo y el cabo, pero yo te conozco y me conozco y creo que nosotros seríamos más de pueblo, siento yo.
Sí, pero
tipo más tranquilo, pues.
Pero ahí tal vez soy un poco hipócrita porque siento que, o sea, no, yo quiero estar en la ciudad pero que esté vacía. ¿Me entiendes? O sea, aquí en Madrid pasa algo, y para la gente que quiera este dato, Madrid en el mes de agosto, muchos lugares cierran y mucha gente de Madrid se va afuera de la ciudad. Esto está cambiando un poquito porque está llegando turista también en esos en esas fechas. Pero en agosto, aunque es caro venir, porque es el medio del verano, Madrid se vacía. Y tú puedes ir por el centro de Madrid, que yo casi nunca voy porque está muy lleno siempre, y lo vas a encontrar relativamente vacío. Y si lo agarras un día de semana, todavía mejor, y te puedes tripear Madrid y tomarte la fotico y toda la vaina, mucho más relax. Entonces, creo que irme al pueblo es como que siempre va a estar vacío, y entonces no voy a apreciar el vacío. Pero cuando
es que
está,
no, es que no es
cuando
te vas a quejar, no vas a ser el viejo cascarrabia.
Claro, pero en una ciudad está llena siempre, que cuando la encuentro vacía, me gusta. No sé si tal vez un poco.
Eso es lo que tú quieres, que un mes al año la ciudad esté vacía.
No, yo creo que todo el tiempo esté. Pero
¿y cómo,
no es,
¿y cómo es el transporte público en agosto, por ejemplo?
Esa es otra cosa que me encanta. Me monto en un autobús, en un metro vacío. Verga, qué de pinga. Y te pasa eso por lo menos en agosto, que puede estar más vacío porque, bueno, eso, la gente se fue de la ciudad. O si agarras un bus en una hora del día que no sea tan transcurrida, vas relax por ahí.
Aquí en Miami, marico, la ciudad ha crecido tanto que el tráfico es inmamable. Inmamable.
Y es a cualquier hora, ¿no? Entiendo.
A cualquier hora. El otro día pasé de noche por la autopista y había tráfico.
Sí, entiendo que es uno también de los condados en Estados Unidos, el condado de Miami-Dade, en donde más choques hay a diario. Entonces, los choques te terminan de trancar la carretera. Lo poco que se estaba moviendo, ahora jódete, weón. Mm.
Pero sí, me gustaría. Es que yo no sé por qué San Francisco es una ciudad tan pequeña, comparada, por ejemplo, a Miami o a Madrid. San Francisco es chiquitico, weón. Y las distancias eran largas porque a veces se hacía tráfico, pero yo iba más por calles, no iba por autopista. Si necesito autopistas, ya porque voy fuera de la ciudad. Ya dentro de la ciudad no hay autopista y coño. Pero sí se siente rico cuando en el metro o en el autobusito no hay gente.
Claro, por lo menos cuando tú viajabas y el avión, verga, viene vacío. Eso ya no pasa hace que sí décadas.
No, esa mierda la they oversell.
Marico, todos los vuelos que yo me he montado en los últimos, no sé, 10 años o más, están full, weón. Pero hasta vuelos locales, que tú dices, coño, tienen que haber vuelos locales que un día no sé, esta semana no viajó tanta gente de aquí. No, están full, weón, hasta las metras. Pero bueno, tal vez porque los venden barato. Sí, a donde sea que vaya.
También hay ciudades o pueblos donde no vuelan todos los días. Porque no hay gente que vaya todos los días y tal vez tienes dos vuelos a la semana. Allá en no sé qué vaina, Montana.
Sí.
Yo a mí me gustaría mudarme que si a un, no a un pueblo, pero tampoco a una ciudad. Yo no me vería viviendo que si en Nueva York.
Sí.
Lo odiaría.
Yo creo que uno tiene que buscar una ciudad intermedia, no una capital.
Claro.
Ahora, que si uno tiene billetico, uno tiene un apartamento en la capital. Para venir de vez en cuando, coño.
Es el bachelor pad.
El bachelor pad, ¿me entiendes? Con el Periflings. Mira, coño, quería preguntarte algo. Pusiste uno de los temas, las fiestas familiares, y que nunca pensabas que fueran así. Quiero que explores un poco este tema y que me expandas en esto.
Te puedo decir que a veces cuando escribo en nuestra carpeta de ideas, estoy en otro trance, estoy en otro mundo y estoy en otras circunstancias de la vida. Entonces a veces que no me acuerdo de los temas.
Okay.
Pero fiestas familiares, o sea,
aquí hablando en serio, ¿no te acuerdas cuando pusiste, no sabes a qué te referías?
Ahorita no me acuerdo, pero okay. Lo que medio vagamente puedo recordar es que es un gentío, es una gritería. Ahora okay. Hay demasiados niños.
Ah,
antes yeah. Uno era el niño. Okay. Ahora hay demasiados niños que no son míos.
Ok.
Una gritería y coño, marico, no, weón. O sea, okay. Yo quisiera tener una fiesta familiar, tampoco callado. Pero no. No una gritería, pues. No tenemos que estar gritando. No, que si tú sueltas esta vaina, le empieza a gritar el niño. Entonces, coño.
¿Crees que que te parece un poco mucho a veces las reuniones familiares, porque ya son varias generaciones, tienes que meterte mucho café.
Sí, creo que se va a hacer la nueva, el nuevo code word para ciertas cosas, el café.
Ok.
No sé, y entonces, por ejemplo, el Día de las Madres que fue hace poco, en los United, nos reunimos en casa de un familiar y cada quien trajo cosas, ¿no? Uh-huh. Tipo, hicieron un grupo de hombres, de los papás, y pusieron una lista de cosas que deberían llevar a la fiesta para que las mamás no hicieran nada. Entonces yo dije, coño, yo soy el nuevo en este peo. Déjame, ¿sabes qué? Déjame yo cocinar lo que voy a hacer. Y parte del menú era un pasticho, una vaina. Y dije, ¿sabes qué? Voy a hacer una focaccia. E hice unas focaccias que, marico, quedaron criminalmente buenas. No llegaron a la cena. Yo las saqué del recipiente donde las llevé. Las saqué para poderlas cortar y dejarlas ya listas. Que de repente hago así, pim, pum, pam. Pam. Y me quedan son 4 pedazos de pan.
Ok.
Y yo dije, marico, ok. Yo le digo a mi señora, le digo, mira, señora, los panes volaron. Fueron un hit total, entonces me estoy ganando los brownie points que no tenía.
Ok, porque claro, es importante también quedar bien con la family de la parienta.
Y más si es family, exacto, y más si es family ajena.
Claro, cuando no es tu familia, claro, la familia tuya te acepta si sea un, ¿me entiendes? ¿Qué más vamos a hacer contigo? Pero que te acepte la familia de la pareja es más jodido.
Eso es importante. Entonces el punto es que hice unos panes, unas focaccia. Fui, compré todos los ingredientes. Y coño, la verdad es que me la comí. No te voy a mentir. Okay. Me la comí.
No, la humildad primero por delante. Sí.
Estoy muy orgulloso. Y bueno, nada, yo me sentí un poco overwhelmed porque, bueno, el griterío. Y aparte era muchísima gente. O sea, más de la que yo tenía planeado que fuera. Estoy buscando las fotos de los panes.
Ok, por favor, si puedes, para que. Porque también la gente a veces dice, coño, el Chef Maurice habla mucha paja, pero queremos ver la realidad.
Ya, estoy buscando varias fotos para mostrarlas todas y no está mostrando de una en una. Y aparte no quiero dar mi información.
Queremos ver en realidad qué es lo que cocina ese pana.
Para ver si es verdad. Ok. Ya, acuérdate que la tecnología no es mi fuerte.
No, sabemos que son más las focachas, sí, los cuchillos japoneses. Ok, y tú de esta manera también lo usaste un poco para relajarte, tal vez de la... A verga, pero fueron varias focachas.
Sí, sí, yo hice 6, dejé una donde mi cuñado, porque tuve que usar su horno y sus equipment, entonces dije, bueno, ¿sabes qué? Déjame dejarle una a ellos. Una a mi familia, porque después fui a casa de mi familia y dejé una allá, y 4 para la fiesta.
¿Dónde está? Me parece un buen porcentaje de división. Una para ti, una para el pana que está aportando con los equipos, y coño, 4 para los invitados, para que bueno.
Entonces llevé estas 6 preciosos panes, no te voy a mentir, yo estaba muy, muy excitado.
Coño. El último es como plain.
El último es como plain. Déjame darle zoom, mira. Es como plain y tengo uno abajo que es con romero nada más.
Ok.
Plain porque dije, aquí debe haber alguno que no le gusta el tomate. Entonces déjame echar uno.
No quiero cebolla.
Entonces, y así quedaron. Bueno, así iban en el horno.
Coño, ves, hubo aquí todo un tracking.
Déjame, ahorita te busco. Ya va. Mira que casi me salgo del Zoom.
Sí, que casi apago la computadora. Coño, de bola. Y tú con esto vas ahí pum, ganando puntos con la family para que digan, coño, no, el pana, bueno, ¿qué más vamos a hacer ya?
Preñó la carajita y aparte, bueno, para bueno, cocinar
algo. Bueno, está bien. Está bien.
Y así quedaron los panes. Está bien.
Doradito.
No, un doradito.
Tenían la consistencia, calidad, pim pum pam.
Estaba como se merecen.
Y la gente los devoró, les gustó.
Te digo, no llegué a robar la cena.
A mí me pasó, por lo menos cuando estuve allá con mi familia y estuvimos quedándonos en un lugar, varias personas, y yo a veces, ¿sabes?, tomaba la iniciativa de cocinarle. Una vez hice una parrilla. Y te das cuenta que con la comida te ganas mucho. Si tú por lo menos tienes un suegro que le caes mal, ¿verdad? El hecho de estos arrechos así, coño. Coño, un día llégate a la casa y dice, no, mira, ya, déjame, les quiero yo cocinar algo. Y les hace una buena calidad y te puedes ganar ese suegro. A la suegra te la ganas más fácil. A la suegra te la ganas dejando...
Yo creo que algo simple.
Algo simple y dejando todo limpiecito y bello antes de irte. Pero al suegro te lo tienes que ganar. O sea, primero le puedes llevar una botella de whisky si el bicho bebe. Una buena... No, mira, esto es un whisky japonés, suegro, coño. 75 lucas, pero para usted, bueno, eso no es nada. Y una buena comida. Una parrilla también,
claro, porque
es...
porque sabe cuántas veces vas a apoyar a la parienta.
Verga, qué fuerte. Verga, Chef Marise, heavy, ¿eh? Pero bueno, truquito. Digo que a la gente te la ganas con la comida más fácil que de otras maneras.
Yo a mi suegro me lo gané con comida. Bueno, okay. No está 100% ganado.
Claro, pero...
Pero la primera vez, ya cuando el suegro supo que estábamos
saliendo... Ya no te tira cuchillo.
Ya no me... Bueno, no me tira cuchillo con los ojos.
Ok.
Entonces fui a la casa anterior y fui y les cociné. Eso era recién saliendo con la parienta.
Ok.
Y entonces ahí el señor como que, bueno, aflojó.
Okay.
Aflojó. Y ahora que estamos más cerca, adivina quién le va a cocinar al señor.
El chef Mauricio.
Entonces ya esos puntos los tengo ganados.
Claro, y cada vez se ganan más puntos.
Claro, hasta que ya no se ganen más.
No, hasta que ya terminé de descubrir la verdad.
Claro, él debe decir, bueno, nada.
Mira, te quería preguntar una vaina. Tú sabes que ahora tenemos nuevo papa. El papa americano.
Literal. Papa americano.
Nació en Chicago. Vivió 40 años en Perú. No, no soy religioso, pero, coño, es como ver la final del mundial. O sea, todo el mundo... Parece que este papa va a seguir un poco la ruta que dejó Francisco... El comunista, pero no es tan woke. O sea, él dijo, mira, mujeres, mujeres, hombre, hombre, mujeres con hombre, bien, pero bueno, mujer y hombre. Y tú sabes que para elegir al papa, ellos hacen unas reuniones que pueden durar días, semanas, meses, y se llama el cónclave.
O el conclave.
Y yo cada vez que escuchaba la vaina, no podía evitar pensar que el cónclave me suena mucho como el convive.
O sea, literal.
No, es como que, mira, vamos ahí, coño, bueno, van a venir todos los cónclaves. Que son tus panas, que coño, que todos llevan la Biblia y vaina, pero son broski que salen juntos. Pues como ponte orzobispos que salen, orzobispos que se van para Ibiza, los cónclaves, ¿me entiendes?
¿Crees que algún arzobispo de eso en la cruz está... una de esas cruces de rosquita.
¿Cruces de rosquita?
Claro, abres la pata de la cruz y sale un polvo mágico.
Ah, ya, claro, el polvo de los dioses.
Yo creo que en algún momento de la historia,
bueno, si se han raspado a los chamos, no se van a meter eso. Mira, ¿y tú no te has dado cuenta que el nuevo Pope, el Papa Vaticano, está apareciendo como en muchas fotos retrospectivamente? Sale que si en la final de los Yankees contra los Red Sox, que Luchi que hola, comerse un perro caliente, que está saliendo en muchas vainas.
Que está montado, que lo montaron.
No, sino que creo que este papa, y no sé si es por los tiempos en los que vivimos, no sé si vamos a terminar viéndolo en cosas donde cada vez se vea más mortal. Ahí ya han salido muchas fotos ya del Papa haciendo cosas como que, coño, como que es el arzobispo de la parroquia. O el, ¿sabes? El, el cardenal, no sé, como que alguien que...
¿Tú crees que tenga algún secreto?
No sé, o tal vez esto es algo bueno. Significa que esto es un papa que viene de la plebe. Es un chico normal de Chicago y ahora llegó ahí porque de pana le echó bola.
Pero ya vas. ¿No se supone que el Francisco también era de la plebe?
Sí.
¿En Argentina?
Bueno, no sé mucho de Francisco. Me cae mal porque es comunista. O era. Pero,
¿tú dices que está allá abajo con Chávez?
Sí.
Y no fue para arriba.
Y parece que se fue a acompañar a los Mujica. Ya tienen ahí...
Al de Uruguay, ¿no?
Para el club de pádel. No joda. Activo.
¿Pádel? ¿Has hecho pádel?
Coño, no, porque no consigo otros panas ridículos que quieran hacerlo conmigo. Pero tengo ahí el equipo, dos raquetas, la pelota. Tengo el centro para alquilar las canchas. Pero nadie quiere jugar, marico. ¿Sabes qué me pasa ahorita? Yo tengo 35 y tengo muchos panas, huevón, que ya están inhabilitados para... O sea, movimiento físico. O sea, hay panas que me dicen, no, marico, la rodilla estoy jodido y con la chama que la cargo para llevar al colegio estoy... Yo, no, vale, marico, puros abuelos que tengo de amigos. Entonces ahora estoy buscando es amigos de 23, 24. O sea, hay gente que nos escucha. Hombres.
Como aquel audio famoso. Cero maricoteo.
Cero maricoteo, pues, solo para salir a tomar. Pero mira, volviendo al tema originario de todo esto hoy, que fue el café.
Ah, el papa, sí, sí.
El papa. Me parece loco con el café, porque eso que tú me dices, no, estoy tomando mucho café, porque llegas a una reunión, café, café. Y aunque es la realidad que uno vive, es triste porque cuando ya tú estás en una etapa en donde las reuniones son, ah, disculpa, ¿quieres café? Y no es más una birra, ya tú sabes que está pasando algo ahí. Hay un escalón importante y ya le estás diciendo adiós a muchos estilos de vida. Y bueno, tal vez es lo correcto, pero no deja de ser triste y deprimente.
Ya es lo que te decía antes que me dijeron que estás madurando. Tú tomaste el peldaño del café. Ese es un paso a la maduración.
Claro.
Ya tú no te sientas...
Al aburrimiento también, no pero maduración...
Claro. Ya no te sientas en la mesa de los chavalines. No. Ya estás en la mesa de adulto. De aquí no hay vuelta atrás.
No, ya estás hablando y que no, sí, porque si le echas limón en la mañana, tú bates eso y te lo tomas, pum, te deja el estómago de pinga para el resto del día. Ah, sí, de verdad, sí, no.
Apple cider vinegar.
Mira, yo compro cúrcuma en este lugar y tú lo que haces es... Ah, ok. Y ya tú sabes que... Ah, bueno, ok, estoy directo al hoyo.
El fin de semana pasado, ya llevamos una semana en el sur de la Florida, el fin de semana pasado, mi plan de sábado no fue ir a las niñas malas y comprar Periflow. Mi plan de sábado no fue comprar una gavera de cerveza. Mi plan de sábado pasado fue buscar...
No fue meterme unos hongos y irme a Space. No. ¿Fue?
Todavía no. Fue ir a buscar un farmer's market cerca de mi casa. O sea...
Un farmer's market. O sea, un mercado orgánico.
Un mercado orgánico, marico, desilusión. No conseguí nada. Y literalmente Google Maps te dice Farmer's Market Organic, no sé qué mierda. Me eché un viaje de 45 minutos y cuando llegué tenía...
Lo habían quemado.
Tenían tres cebollas y un poco de carne congelada.
Ajá, una pregunta. ¿Y tú por qué estás buscando comprar en un Farmer's Market? O sea, ¿discriminas un poco un supermercado normal?
Es que al lado de mi casa tengo un Sedano.
Ok.
No.
Y tú, si no es Publix, no.
Si no es Publix, no. En San Francisco me acostumbré mucho a ir a estos mercados. Aparte, son seasonal y tienen buenos. En la temporada de tomates, yo era la persona más feliz del mundo.
O sea, gracias a personas como tú, es que no tienen metido el huevo.
Marico,
tú me... O están mal, o están mal.
Un tomate de esos Farmer's Market va a saber igual al tomate que te comes en el Mercadona.
Bueno, yo te voy a decir una vaina. Tal vez yo mi estándar sea bajo, pero no te puedo comparar con Estados Unidos porque tengo tiempo que no como de allá cosas del mercado. Pero aquí los vegetales de cualquier mercado van a estar calidad.
Es que, claro, también pasa de que los productos de España son muy buenos. Aquí muchos de los productos vienen de México. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Por ejemplo, los tomates los agarran verdes, pero verdes, verdes del árbol, los meten en el camión porque saben que en 4 o 5 días llegan a Miami. O 8, lo que sea, no sé cuánto dura. Entonces ya de ahí, de México a Miami, ya sería poner por lo menos rojo o pálido. Entonces, ¿qué es lo que estás comprando en el Publix? Los tomates todavía están duros. O sea, y le falta, y te lo traes y se quedan una semana en tu cocina. Y coño, ahí está el tomate. Y cuando lo vas a ver, está todo ya pasado de calidad.
Ok. Bueno, tal vez tienes un argumento.
Yo quiero ir y comerme mi tomate del día.
Ya, ok. Entonces, para eso estos mercados son como que te traen la vaina más fresca del momento.
Bueno, sí, para eso me imagino que también tienes que tener tus granjas, tus farms, tus sembradíos. Yo no sé cuánto hay aquí en la Florida de no. eso.
Allá, no, en allá la Florida. En California suena muy rico. En la Florida lo que hay es naranja. Naranja.
Ni siquiera.
Y
periquero. O sea, sí, sí lo hay. Yo en uno de los restaurantes que trabajaba aquí en Miami. Las cajas, me acuerdo que decían naranjas de California. Y eso a mí me volaba mal la cabeza, porque ¿cómo vas a traer naranjas de California si tienes supuestamente aquí
sí.
mejores naranjas? Pero bueno, naranjas, sí, hay muchas acá. Limones, coco.
Buena banana, que viene de, creo que de Honduras, banana chiquita. Te quería preguntar una cosa. Hablando de estas cosas que uno se va dando cuenta con la madurez, que estás llegando ya a edades, ahí te está doliendo la espalda, tienes que hacer una cita con el doctor, vaina. Quería saber otras cosas que tú haces que te hagan sentir, verga, ya estoy... No estoy viejo, pero tampoco ya estoy joven. Y una cosa que yo estaba haciendo reciente que me ha hecho sentir muy mayor es que ahora uso a veces un antifaz para dormir.
No, ves, eso es de viejo.
Esto me hace sentir muy heavy. Es verdad que lo compré y es medio bonito, o sea, como que... Pero a veces en la mañana, el cuarto donde yo duermo tiene como una persiana que no cierra completa. O sea, en este estudio donde estoy sí cierra completa, pero en ese lugar no. Y en la mañana entra un rayito. Y siento que antes, hace 10 años, ese rayito... no me molestaba, o sea, yo podía seguir durmiendo bello. Pero ahora es como que siento que soy más sensible al sueño. Y esto tú lo ves en gente mayor, que te dice, no, cualquier vaina, me paro a orinar y ya no puedo volver a dormir. Y me pasa Dios. Ahora que necesito tener oscuridad, hasta me he comprado unos tapones para los oídos. O sea, me falta ponerme una máscara en la cara y soy la señora Gertrudis. Entonces,
marico. Y los rollos en la cabeza.
¿De qué piensas de esto? Estamos ahorita decayendo.
Está bien.
Okay.
Ya va. Yo, a cambio de hacer todo eso, lo que hice fue que cuando nació mi pequeña criatura, compramos unas persianas y unas mantas y una vaina que son blackout. Compramos las persianas y no quedaba todo oscuro como yo quería, y entonces cambiamos a una vaina que venden en Amazon, que es como, qué sé yo, una vaina negra,
pero que bloquea todo completo,
lo pegas en el y bloquea todo, y esa mierda es oscura. Claro, esa es la o el macro de el antifaz que tienes tú.
Claro, ok. O sea, le pusieron un antifaz al cuarto.
Al cuarto, claro, para no tenérmelo. Yo, por ejemplo, no pudiese dormir con nada en los ojos. Con esa presión, no es presión, pero con sentir eso que en la cara. Sí. Entonces, porque nosotros cuando iban a ser el bebé, o el niño ahora, leímos mucho que, coño, que los cuartos oscuros los ayudan a dormir mejor. Y eso fue lo que hicimos. Y nosotros también, como él, hubo una época que durmió con nosotros, entonces también nos quedamos en esa ola, y ahorita en esta casa le cerramos los shutters. Sabes que estos son de acordeón, los cerramos. Sí. Aparte, cerramos la cortina. Es bastante oscuro. Igual entran unos rayos de sol, pero en ese sentido sí estoy. Yo no me pondría el antifaz,
pero o sea, lo aplicas, pero de otra manera.
Claro, y yo lo que veo es que lo que me acuerdo es de las ventanas de tu casa es que los cerrabas y que esa mierda podía quedar oscura, oscura.
Sí, que es donde tú dormiste, que fue aquí donde estoy yo. Y ese Correcto. Cierra completo, pero el del otro cuarto deja un sliver. Ahora, una cosa
¿Y te
que
molesta?
También
me... Sí, tipo, bueno, te me... cae en la cara.
Sí, no, pero nada más que el cuarto, o sea, ¿qué es lo que te digo que es loco? El cuarto sigue estando oscuro, pero ahora, como en la mañana empieza a entrar el sol, ese poquitico de luz que entra es suficiente para ya ladillarme, y antes no era así. O sea, antes no me molestaba eso y ahora sí.
Ahora te voy a dar una idea loquísima. Uh-huh. Y si agarras y compras un pedacito de tape, y justamente donde está ese huequito, le pones un tape negro.
Lo pudiera hacer, solo que no sería literalmente en la persiana, sino en la ventana que está enfrente. Entonces todavía entraría un rayo por abajo, pero sí, pudiera... Claro. Es más, pudiera ponerle toda una vaina así por arriba.
Hasta una camisa.
Sí, sí. No, puedo hacer algo. Pero sí, ahora siento que con el antifaz, al principio me fastidiaba porque es medio grande, pero ahora que ya me acostumbré, te bloquea tanto que verga, me ayuda. Pero
duerma más profundo.
Sí, marico, me ayuda burda. Especialmente en la mañana, a veces se para mi novia y entonces empieza a abrir puertas y vainas. Y yo me pongo esto, me pongo los tapones y es como que, ¿sabes? Pero obviamente me siento que tengo...
¿Los tapones son unos que se llaman loop?
No, estos son unos tapones 3M, tipo industriales. En realidad los compré...
¿Tipo de concierto? ¿Los de goma espuma?
Sí, exacto, pero son que sí, de marca, ¿sabes? Industrial. Que si para vainas de industria que tienes que ponerte una vaina porque si no te va a reventar el tímpano. Porque empezaron a hacer una construcción arriba de mi casa y por un mes, dos meses, eso era en la mañana. Entonces yo me lo compré. Pero ahora lo sigo usando de vez en cuando están haciendo ruido mi novia o quien sea, me los pongo. Pero no paro de sentirme como un señor de 59 años.
Lo que te estás es aislando. Aislando más.
Claro, pero es como que uno se vuelve más sensible a...
Pero al bueno, sonidito, a la lucecita.
A las cosas, tío. Es que es jodido.
¿Y tú, a ti te jode más de día? O sea, ponte, de noche no entra que si la lámpara del foco de la calle que está ahí justamente.
No, de noche no entra luz.
Ok.
Pero es de día cuando hay tanto sol.
A mí me jodería más de noche, creo yo.
Sí, lo que pasa es que, claro, como no me paro tan temprano, entonces de día me fastidia.
Claro, cuando te despiertas a las 3, 4 de la tarde...
Claro, uno dice, verga, qué fastidio, la luz...
Entonces, Marico, yo te aseguro que si tú cierras eso, o sea, cierras ese puntico, te pones tu antifaz y tus vainas, tú vas a dormir 24 horas seguidas.
Es posible.
O te metes una melatonina y ahí sí te vas, te juro que vas a dormir toda la vida.
Yo el otro día agarré 5 melatoninas y las metí en un batido.
En un batido, claro.
Me lo metí por el culo. Bueno, nada, tienes una cosa que te puedas recordar ahorita, antes de terminar el pod, de vainas que tú sientas, coño, esto me hace sentir viejo cuando lo hago.
Coño, cuando me lo preguntaste antes, pensé así, cuando ya eres la voz de la autoridad, me ha pasado ahorita que estoy con familiares y familiares más jóvenes, cuando te dicen, tío, puedo, y qué marico, ¿qué es esto? ¿Cómo que tío puedo? Yo espero a tu papá y tu mamá, yo no sé nada. Yo no, tío, podemos quedarnos hasta tarde. O tío, podemos salir. Marico, yo no quiero tomar esa decisión.
Claro, ok. Ahora tú estás siendo reconocido como autoridad y tú como que verga. No me confunde.
No, okay. Ese me pegó, tipo, fue como que los coñazos, como si estuviese en un ring de box. Yeah. Fue unos coñazos como que, y me dejó atarantado.
Ok, coño, esa es fuerte. Cuando ya hay gente... Hay una que es muy clásica, que es que te llamen señor.
Ah, esa me ha pasado, pero esa no le paro tanto.
Claro, pero cuando es alguien de la familia y como que, mira, podemos comer este al lado. Y tú, verga.
Pero yo pienso, si yo tuviese 9 años, yo me lo hubiese comido. Tal vez no le tengo que preguntar un coño de madre a nadie.
Claro, pero no, los niños ahorita no son... Unos gordos glotones como eras tú. No, lo que pasa es que ahora los niños siento yo que son pilas para unas vainas más, pero más ingenuos para otras. Sí, tú no ves a los niños, no sé, tal vez estoy equivocado, los chamos se están metiendo metanfetamina, pero yo siento que los adolescentes de ahorita no andan con el peo así sexual y de droga como antes era. Creo que son más como más ingenuos y no sé si es como ellos crecieron estando en el internet y no saliendo a la calle, no están expuestos a los peligros de la calle, pero sí están expuestos a los peligros de las redes, que muchas veces son peos psicológicos y de otra índole.
Claro.
¿Ve? Análisis
Tengo
ahí.
que preguntarle a los teenagers a la familia.
Ok,
Tipo,
Tim.
ustedes hacen droga, ustedes tiran.
Bueno, eso es muy ya de tío mayor, como que miren, chicos, por acá,
Exacto.
el tío que se cree que es cool. Mira, ustedes tiran, ustedes se meten
Pero
droga, eso hay que hablarlo.
tal vez hace 10 años, cuando tenía 25, 26, 27, tal vez sí me hubiesen dicho, coño, le damos a la pipa. O, ¿sabes?
Claro.
Tengo unos condones ahí chimbos que, bueno,
Sí, que pienso usar un día.
pero, y me hubiesen dicho, han pasado 10 años, ya tengo 37, es como que ya este viejo verde, mamagüevo, ¿sabes? No les puedo decir esa vaina porque me va a ir a chismear, me va a ir a sapear con mi familia. Él es parte de ellos. Ellos son el
Claro,
establishment.
claro, claro, claro. Ya tú
Ellos
eres
son
el
los rebeldes.
establishment. Claro,
Claro,
tú
claro.
eres el sistema.
Exacto.
Nah, huevo,
Así es
nah.
como lo ven.
Claro, y
Así es
así
como
tú
me
creas que
siento
estás
yo.
yendo tipo de convive, de conclave. Tipo, miren,
Claro, no, no, no.
el tío culo,
Porque
ellos no,
van a
no, ellos lo
pensar.
huelen de ti, no, este mamá huevo me está espiando.
Este viene con el cuchillo atrás escondido. Porque me lo va a clavar atrás. Entonces, no sé, ya no eres parte. Mira. Tal vez ahorita sigue siendo parte del re de los rebeldes contra los viejos
Claro.
nuestros padres. Seguimos siendo rebeldes contra ellos. Pero los chiquitos no nos ven como rebeldes. Como te digo, nos ven
No.
parte del sistema, del
No, no, ellos
establishment.
nos ven perdidos. Es más, peores, porque nos ven,
Nosotros
son
no.
parte del establishment, pero que quieren tirarse las que no. La parte
Exacto.
hipócrita.
Entonces, bueno, estamos en ese momento, en este momento estamos así.
Sea, yo
No,
creo
no
que
es
ellos
tan
nos ven
cool.
como que estos maricos hablan de Periflower, pero el sábado se están acostando temprano porque van a ir a Costco el día siguiente. O sea, ese tipo de hipocresía que uno dice, ajá, hablas del habla, pero no vives el beta. Y yo le pregunto a los televidentes, ¿ustedes viven el beta? Cuéntenos aquí abajo en los comentarios, estamos disponibles en todas las plataformas, las legales, las ilegales y también las grises. ¿Tienes un VPN que te deja entrar en páginas raras? Ahí estamos también. Déjanos un like, si nos dejas un review en Spotify o iTunes nos ayuda mucho porque nos ayuda con el algoritmo. Y si tienes críticas o comentarios los puedes dejar aquí abajo, temas que quieres que toquemos en el futuro, también estamos felices de hacerlo. Se les quiere mucho, Chef Maris, desde Hialeah para el mundo y yo desde Madrid los quiero mucho.